U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, les da la bienvenida a este, uno de los programas especiales de emprendimiento realizado por estudiantes de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de esta, la Corporación Universitaria Republicana, un programa de extensión a la comunidad. Hoy hablaremos acerca de casos de éxito de pequeños y medianos empresarios. Bienvenidos. Ok, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de estos programas especiales de extensión a la comunidad desarrollados por la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Mi nombre es Arley Tafur y hoy durante una hora pues estaremos hablando acerca de estos casos de éxito en pequeñas y medianas empresas para que ustedes como empresarios se den cuenta que sí se puede crear empresa en Colombia. Simplemente hay que tener pues mucho juicio, mucha dedicación, mucha perseverancia y sobre todo hacer las cosas bien. Hoy tenemos dos invitados especiales. El primero es Camilo Arias, él es docente y aparte de todo tiene una empresa llamada Camilo Arias Comercio Exterior. Es una empresa que se encarga de prestar el servicio de asesorías y operaciones de importación y exportación. También nos acompaña Andrés Martín, él tiene una empresa de decoración, remodelación y construcción llamada Martin Group. Recordemos que este programa es presentado por algunas de las estudiantes, en este caso de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Se trata de Paola Araque, Estefany Saavedra, Jenny Navarrete y Angélica Carrizosa, a quienes les doy la bienvenida. Así que arranquemos saludando a Camilo. Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues para mí es un placer poder estar, tener este espacio y poderme dirigir tanto a las personas, a los estudiantes con los cuales nos encontramos en estos momentos, y también a los estudiantes que nos están escuchando y a los oyentes también invitados esta noche.
Ok, voy a saludar rápidamente a Andrés Martín, también uno de nuestros invitados. Bienvenido, Andrés.
Muchísimas gracias, muchas gracias a la Universidad Republicana por la invitación. Pues espero que esta noche pues podamos expresaros un poco sobre la historia y sobre los casos de nuestras empresas, de las empresas que tenemos en el momento. Y esperamos que sea grata para las personas, los oyentes.
Muy bien, quiero arrancar con una pregunta importante y es, pues, ¿por qué tomaron la decisión de crear empresa? Es como con la primera pregunta que voy a arrancar, entonces pues los dejo con Camilo y con Andrés, quien pues nos contarán su experiencia de por qué decidieron crear una empresa pues acá en Colombia.
Bueno, todas las experiencias, considero yo que las experiencias de crear empresa son diferentes. En mi caso, ¿qué ocurrió? Yo siempre, al igual que digamos la mayoría de personas, trabajé en una compañía durante casi 8 años, trabajé en el sector empresarial y una multinacional mexicana donde yo era el jefe de comercio exterior en la multinacional mexicana, y la empresa tuvo una reestructuración administrativa y trasladaron las oficinas a Ciudad de Panamá. Entonces llegamos como un acuerdo con la empresa y trabajé 9 meses más bajo una figura diferente y trabajé hasta octubre del 2013. Obviamente ya en ese momento ya tenía unos ingresos, digamos, creo que todos tenemos unas condiciones a las cuales nos hemos acostumbrado. Okay. Y pues lo primero que hace todo lo colombiano después, digamos, de que finaliza su contrato laboral en ese momento es buscar trabajo. Eso es lo que todo el mundo hace, pero digamos las oportunidades que se me presentaban no eran, digamos, como los mismos ingresos que estaba teniendo en la empresa a la cual había trabajado. Me reuní con un señor al cual le habíamos prestado, digamos que conocía, él también empresario, es importador de tubería plástica del Brasil.
Okay.
Y él me ofreció de que por qué no le manejaba las operaciones de comercio exterior. Entonces, a causa de eso decidí, digamos, salió la idea de poder crear una empresa de asesorías y de outsourcing en comercio exterior.
Ok, es un tema que de pronto la gente no conoce mucho, ¿no? A veces la gente le da como miedo, ¿no? Encauzarse en ese tema de enviar su producto a otro país. Y de hecho es como más fácil que entren cosas de nuestro país que sí, el que salga, sí, ¿no?
Obviamente todo tiene unos trámites. Indiscutiblemente no puedo decir que soy el único en Colombia. En Colombia hay muchas empresas que prestan servicios de comercio exterior, agentes de carga, agencias de aduana, operadores logísticos, pero digamos en esta noche podré, digamos, transmitir un poco qué diferente, digamos, qué diferencias o qué beneficios o qué plus es lo que ofrezco a los empresarios, digamos que me desmarca las empresas tradicionales de comercio exterior.
Claro, y es, efectivamente, y seguramente lo debe tener, pues para que todavía pues esté, digamos, ahí con su empresa. Vamos con nuestro otro invitado para que pues él también nos cuente pues su experiencia de el por qué quiso tener su propio negocio, su propia empresa. Andrés Martín.
Claro que sí. Uno, digamos, todo el transcurso de la vida, hay veces que, digamos, empezamos con un empleo, vamos empleándonos, digamos, cosas, pero, digamos, no me sentía, cuando me empleaba, no me sentía muy bien con eso, no me sentía a gusto. Empecé como a investigar como una cosa de, sobre la empresa, como, o sea, mirando ideas, buscando oportunidades, y llegó un momento que se me dio la oportunidad y empecé a trabajar en ella. Y cosas así que fueron evolucionando y nos fueron favoreciendo, fueron haciendo que fuera creciendo más las cosas.
Okay.
Fue un poco duro, pero ahí van evolucionando las cosas.
Pero funcionó,
exactamente.
Muy bien, perfecto. Bueno, 7:18. Ahora sí vamos a saludar a nuestras moderadoras, presentadoras de este programa. Ellas hicieron una ardua labor investigativa. De hecho, fueron las que consiguieron a los invitados y hicieron, digamos, pues, el montaje de este programa. Entonces, ahora sí, Paola Araque, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Arley, ¿cómo estás? Pues esperamos que con este programa podamos difundir más el tema de crear empresa y pues que escuchando a los invitados que tenemos, pues se motiven a realizarlo.
Ok, a tomar la decisión de crear su propia empresa. Vamos con Stephanie Saavedra, buenas noches.
Buenas noches, Arley, buenas noches a todos. Digamos que la iniciativa que queremos es como despertar en el espíritu de emprendimiento en todas aquellas personas que nos escuchan, que no vean tan difícil el crear empresa.
Ok, sí, es posible, definitivamente. Saludemos a Jenny Navarrete.
Buenas noches y también buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Acércate un poquito más al micrófono, porfa. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, gracias.
Bueno, muy bien. Y finalmente saludamos a Angélica Carrizosa. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo te ha ido?
Bien, gracias.
Después de la investigación y de todo lo que hicieron, ¿crees que sí es posible crear empresa en Colombia?
Sí, claro, es posible.
Bueno, pues hoy les vamos a demostrar a las personas que sí es posible. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque tenemos invitados especiales, casos reales. Ellos no tenían su empresa, decidieron hacerla y pues hoy ya tienen su empresa. Asumo que consolidada, y por eso decidieron hoy venir a contarnos esta experiencia. Así que pues arranquemos. Después de esa gran pregunta que les hice del por qué tomaron la decisión, pues miremos a ver qué es lo que Paola, Stephanie, Jenny y Angélica pues quieren preguntarles y en qué temas o aspectos quieren despejar dudas.
Bueno, pues ya como tuvimos un preámbulo de qué los motivó a crear empresa, quisiéramos saber quiénes fueron los actores principales en el desarrollo de su empresa, quién los apoyó, quiénes estuvo ahí o cuáles fueron las personas que ustedes realmente consideran importante para llevar a cabo su proyecto de empresa.
Bueno, en mi caso, digamos, de acuerdo a lo que comenté hace unos momentos, cuando dejé de trabajar en esta empresa y me contacté con este empresario, un empresario que importa tubería plástica del Brasil, nos contactamos y él me preguntó qué estaba haciendo. Entonces llegamos al acuerdo de que le iba a manejar las operaciones de comercio exterior. La empresa a la cual hablo, el señor Andrés, digamos, me brindó su mano, porque en esos momentos pues obviamente no yo creo que cuando uno inicia el tema de empresa, pues todo es nuevo, ¿cierto? Tanto para uno como para las personas a las cuales uno les está ofreciendo los servicios, porque las personas no lo desconocen a uno. Y uno debe tener a alguien que lo avale, ¿cierto? Que le brinde la mano y que lo dé a conocer. Este empresario me brindó la mano, ¿cierto? ¿Cómo? Obviamente dejándome manejar sus operaciones de comercio exterior, y él me dio a conocer con otros empresarios del medio. Y ahí salió la idea. Entonces él me dijo: Camilo, ¿por qué no te formalizas? ¿Por qué no manejas este tema de manera formal? Y de ahí decidí crear mi marca, ¿cierto? No sé si eso lo vayan a preguntar más adelante, pero digamos, la empresa la que yo manejo y que está dirigida por mí lleva mi nombre, Camilo Arias Comercio Exterior. Todas las personas me preguntan por qué lleva mi nombre. En Colombia casi todas las empresas tienen un nombre empresarial. Pero el enfoque que yo quiero darle es muy parecido a lo que hacen los bufet de abogados, que llevan los apellidos y los nombres de sus abogados, porque la operación que yo brindo no solamente son tema de típico como manejan los agentes de carga, agencias de carga, que son operaciones, sino son asesorías especializadas. Entonces, creería yo que en alguna de las preguntas que vamos a tocar en algún momento, pues ampliaré esta información. Pero yo lo que quiero ofrecer en este caso es un plus adicional, que es especializar el tema de comercio exterior. Tal vez en Colombia no hay muchos especialistas en este tema. Es más, muy pocas universidades en el país manejan este tema. Entonces, sí quiero ofrecer mi marca con mi nombre para que la gente me reconozca en Colombia como uno de los mayores, es lo que yo veo en unos pocos años, como uno de los mejores asesores de comercio exterior en el país.
Gracias, entonces vamos con Andrés.
Claro que sí. Por lo general, uno, la inspiración cuando uno empieza algo es la familia. Por lo general, mi mamá fue un gran apoyo para eso. Ella siempre me inspiró, me dio motivación. Igualmente, después de la familia, pues yo tengo muchos amigos, prácticamente compañeros de colegio, que prácticamente el grupo de nosotros casi todos somos empresarios. Y de a raíz de ese grupo, como que todos empezamos a trabajar o ayudarse uno con el otro, a colaborarse con ideas, información, que nos fue ayudando poco a poco para ir creciendo con algunos problemas que tuvimos en el camino y salir adelante más en este proyecto.
Yo les quería preguntar eso, ¿qué tan difícil fue realmente la creación y el saber que iba a haber una inversión económica que de pronto se podía perder en el camino? ¿Cómo se maneja ese tema? Sobre todo cuando uno es nuevo, cuando uno es joven, porque pues la idea de crear empresas es pues crearla cuando uno esté pues en los primeros años de vida, que tiene como toda esa vitalidad, ¿no?, para enfrentarse a las diferentes situaciones.
Bueno, en mi caso es un tema de servicios. Lo que yo ofrezco son servicios. La inversión económica no fue tan alta, bueno, a mi parecer, ¿no? De pronto, desde cualquier punto de vista, podemos considerarlo diferente, pero la inversión que yo tuve no fue muy alta.
Bueno, económicamente hablando, ¿cuánto fue, digamos, esa primera inversión?
Digamos, para el... Yo realmente creé una marca y he invertido y voy a invertir en mercadeo.
Okay.
Porque, ¿en qué invertí yo? Yo invertí desde lo que yo decidí ofrecer para mis servicios. Uno, creé una marca. Hay una marca registrada que es Camilo Arias Comercio Exterior. Okay. La página web la creé con una empresa de branding, una empresa que tiene oficinas en Bogotá y en Estados Unidos. Me creó la página web. Obviamente ellos me manejan a mí las redes sociales. Okay. Compré los dominios, digamos, a mi nombre. Y próximamente pienso invertir para que mi marca aparezca en la revista Semana, revista Dinero.
Ah, qué bien.
E invertir en un posgrado en Colombia, porque como yo les digo, para que crean en uno también tiene, en mi caso, en mi sector, pues obviamente va a haber unos pergaminos, entre comillas, y un conocimiento. Yo invertí también en educación, en un posgrado, en una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Entonces, eso lo consideré no solamente para mi educación, sino para dar un plus de aceptabilidad y de credibilidad ante mis futuros clientes.
Muy bien, pero en dinero, digamos, inicialmente, la creación de la
como
página...
Como tal, en mercadeo, 4 millones de pesos. Okay. 4 millones de pesos.
Muy bien, y el tema del nombre, de los derechos y todo eso, ¿tuvo que hacer, digamos, todo el papeleo en Cámara de Comercio y toda esta gestión? ¿O en su caso?
Realmente el tema de creación de empresa a nivel de Cámara de Comercio no es, los gastos no son muchos.
Okay.
En mi caso es más mercadeo, y estoy seguro que yo he invertido muy poquito, porque hay empresas que invierten millones de pesos, pero creo que esa es una pequeña inversión. Hay empresas, digamos, no sé, de pronto como la del invitado que nos acompaña hoy, que posiblemente tuvo que invertir en máquinas, en todo. Lo mío, como es conocimiento, son servicios, he invertido más en mercadeo, okay, ¿cierto? El plus adicional, lo que digo, fue el tema de la educación, obviamente para mí, pero también lo hice inicialmente para vender una marca y venderme como marca ante las personas.
Ok, perfecto. ¿Qué nos cuenta Andrés acerca de esa primera inversión? Y de pronto ese miedo, ¿no?, de fracasar, porque pues no, uno no está exento de... No es la idea, pero puede pasar.
Sí, el miedo sí existe, eso sí, no hay duda en eso. Como la inversión como tal, para mí fue algo... O sea, fue algo curioso porque prácticamente no invertí nada. Yo empecé con cero.
Ok.
Empecé como... Fue una cosa que yo trabajaba con un primo, ellos hacían cortinerías. Empecé como en el caso como que, bueno, él me dijo, ¿por qué no vende? Me puse, yo le dije, pero no tengo dinero, no tengo nada. Y yo, no, venga. Me cogí, me motivé, llevé muestras, empecé. Conté con la suerte que me salió un cliente. Eso sí me temblaba todo. Eso sí, al principio eso uno le suda todo, le tiembla. Pero bueno, lo importante es hacerlo. Con tal empecé, bueno, se hizo la venta. A ellos les pedí el 50% del negocio como tal. Eso fue ya una inversión que no tuve casi que colocar nada.
Sí,
digamos. Entonces, que en ese caso, pues luego compré material.
Trabajó sobre todo. Pedido, que llaman.
Exactamente. Se mandó a hacer todo y yo lo que hice fue como entregar el trabajo. Bueno, se pagó. De ese día feliz, contento. Tuve un error que me fui a festejar y se fue el dinero. Y qué error tan grande.
Quedó, o sea, en ceros, mira, otra vez.
Exactamente, quedé en ceros. Volví otra vez, pues ya tenía el conocimiento, el cliente anterior me volvió a recomendar con otras personas. Tuve esa oportunidad, volví otra vez a negociar, pero esta vez igualmente, esta vez sí fue diferente porque no me dieron anticipo. Por lo que es, en ese momento yo era como muy, se podría decir como muy joven, muy pelado. Y sí, la gente no creía como mucho, bueno, pero usted sí sabe el tema, ¿no sabe?
Claro, le suelto el dinero y después me queda mal.
Entonces le digo, no, pues hagámosle, me paga cuando entrega. Esa vez me tocó salir, fue a buscar dinero prestado.
Okay.
Entonces, conté con la suerte.
Pero en ese momento todavía no había una empresa legalmente constituida.
Estaba empezando poco a poco. Tenía la idea, nombre como tal y ya.
Ok.
Empecé, me prestaron el dinero, eso sí tocó a interés, como todo. Y bueno, gracias a Dios se hizo el mismo proceso, se entregó, cancelaron, pero esa sí no hice lo mismo que la anterior. Ese sí, los gastos necesarios y ahorré.
Ok.
Y ahí para allá empezaron el voz a voz con los mismos clientes y empezaron a crecer los clientes y creció el negocio.
¿Y en qué momento toma la decisión de formalizarse y no ser más, digamos, del recomendado, pues, porque lo hace bien y no porque es una empresa, es un nombre?
Sí, eso fue poco a poco que se iba dando. O sea, ya poco a poco con la inversión que iba entrando, los ingresos, se iba comprando maquinaria, se iba empezando a comprar, digamos, insumos, materiales. Ya se empezó a crear una oficina. Ya como tal, poco a poco se fue creciendo hasta que se logró una pauta hasta que llegó el nombre, ya legalizalmente.
Muy bien, ¿hace cuánto tiene usted su empresa?
Ya vamos para 9 años.
9 años, y de esos 9 años, ¿en qué momento empieza a ser ya una empresa, digamos, legalmente constituida?
Más o menos, pongámosle, después de unos 4 añitos, 4 o 5 añitos.
Ok, bueno, siempre tuvo como todos esos tiempos para acoplarse bien, mirar. Exacto. Estudiar, analizar, crear una buena
idea. De altibajos, y eso siempre sube y baje uno.
Ok.
Pero igualmente uno aprende la experiencia.
Y nuestro amigo de
la idea las comenzó hace 2 años, pero legalmente constituida hace 9 meses.
Ok. Ah, bueno, digamos que una experiencia bastante amplia en tiempo y la suya que es bastante corta. Y si bien es cierto, pues él se demoró 4 años para legalizarla, usted, pues un poco más de un año, más o menos. Pero en algún momento tuvieron que legalizarla. ¿Por qué? ¿Por qué no seguir trabajando sin un nombre, sin estar afiliado a Cámara de Comercio, o digamos sin que fuera legal, sino más bien como haciéndolo en casa, pues de manera, no sé, como informal?
Bueno, yo creo que eso sí pasa a nivel nacional e internacional, que obviamente el estar registrado ante las entidades correspondientes genera una confiabilidad a los empresarios. Pues aparte de que uno va a facturar y eso genera confianza, La formalidad abre otras oportunidades que no genera la informalidad, ¿cierto? Eso hace que uno pueda participar con gremios, con entidades, digamos, de mayor tamaño. Entonces la formalidad es importante para que, digamos, la empresa pueda coger vuelo.
El tema de las licitaciones y todo este tipo de grandes contratos para trabajar con el gobierno, pues también es importante.
Es importantísimo,
sí. ¿Sumerse también tomó lo mismo?
Sí, más que todo fue por las exigencias del mercado. Ya digamos, más que todo cuando le vendía, empecé a venderle como empresas, ya ellos me exigían que la empresa estuviera legalizada como tal para poder venderles. Y el mismo, digamos, a veces también negocios grandes, ya no está legalizado, perdía esos negocios.
Claro, eso es fatal, ¿no? Perder esos negocios simplemente por no tener la empresa legal, ¿no?
Frente a lo que ustedes mencionan, me parece muy importante que, digamos, visualizan un poco más, no quedarse siendo una empresa local, un espacio muy cerrado, un mercado muy cerrado. Digamos que considerando que la globalización, la innovación y diversos procesos que se van dando y que el mismo mercado va exigiendo con el paso del tiempo, hoy en día se ven muchas cosas. ¿Y ustedes qué creen que su empresa, o ustedes, digamos en tu caso, Camilo, que estás como prestando servicios, tú cuál crees que sería tu posición o de pronto la manera como tomarías esa globalización, cómo darías cara frente a esa situación que presenta el mercado y que si tú no le das buena cara, simplemente te deja a un lado. ¿De qué manera tú manejarías tu empresa? ¿Qué beneficios o qué estrategias generarías para que tu empresa no se la lleve el mercado como una más?
Bueno, cabe resaltar aquí que en Colombia, tal vez los términos que vaya a usar pueden ser o no conocidos. Colombia, desde el año 1991 para acá, con la apertura económica, ha firmado más acuerdos comerciales que en su historia anterior, antes de la presidencia del presidente César Gaviria. Tenemos más de 13 acuerdos comerciales, pero lo curioso es que en Colombia hay empresas importadoras y exportadoras, pero en Colombia casi no hay especialistas en comercio internacional. Es más, casi no hay especialistas en derecho aduanero. El derecho aduanero es la ciencia que estudia toda la normatividad para poder importar y exportar correctamente las mercancías, para que cumplan con todo el tema legal y que, pues obviamente, esto no genere extracostos por permisos o algún documento. En Colombia, y ese es uno de los mayores plus que estoy ofreciendo o que ofrezco yo. No lo ofrezco como marca, sino como, vuelvo y repito, como un buffet de especialistas en comercio internacional y de derecho aduanero en Colombia, con la oportunidad de ofrecer a los empresarios de que puedan importar y exportar correctamente. Ahora, el mayor servicio, digamos, que es lo que hace el plus, es con respecto al tema del outsourcing. En Colombia hay muchas empresas pequeñas que importan y exportan, pero no tienen la capacidad de pagar un empleado de planta porque sus recursos, es una empresa de 5 o 10 empleados y no tienen la oportunidad de pagar salarios altos porque es muy pequeña. En este caso, yo presto las operaciones de importación, de coordinarle toda la operación de importación y exportación, obviamente con los mejores costos ante las navieras, aerolíneas, transportadores terrestres. En este caso, están contratando un especialista en derecho aduanero y del comercio exterior. Pactamos una tarifa, ¿cierto? Yo le manejo las operaciones como un empleado externo, ¿cierto? Obviamente no voy todos los días, pero le manejo las operaciones. Es más, yo siempre tengo, digamos, toda la herramienta tecnológica, la telefonía, el internet, el Skype, toda la tecnología para poderme comunicar desde cualquier parte, tanto con los clientes como con los proveedores. Entonces es eso, ofrecerles a los empresarios tener la oportunidad de contratar un empleado externo capacitado a unos costos que no sean tan elevados. Con eso ellos se encargan de comprar, de vender, sin tener que acarrear, contratar un empleado de planta con las prestaciones sociales y todo eso, que es muy costoso. Para contratar a una persona profesional con un posgrado y preparada, tal vez una empresa pequeña no podría pagarlo en estos momentos. Y eso es lo que actualmente ofrezco a las pequeñas y medianas empresas y obviamente a la empresa que en estos momentos no quiera contratar a un empleado de planta.
Ah, vale, muchas gracias. Y en tu caso, Andrés, digamos que en Colombia sí hay empresas de construcción. ¿Cuál sería de pronto tu plus para que la gente diga, bueno, sí, no vamos por las típicas y las más conocidas, sino vamos por la tuya?
Bueno, pero quería hablar de pronto algo de la globalización que tenía, que me pareció algo bueno aportar. Digamos, hoy en día la globalización es una puerta abierta prácticamente al mundo. Ahorita con lo de las comunicaciones o las TICs que existen hoy en día, podemos ingresar a cualquier parte del mundo o vender o ofrecer lo que seamos, lo que queramos, y es una gran oportunidad para ingresar a estos mercados. Por ejemplo, yo en este momento estoy realizando un proyecto que es la exportación de mano de obra calificada. Estamos trabajando en eso, estamos interviniendo y como apoyándonos como en la nueva alianza que se hizo ahorita del Pacífico. Estamos como ingresando como por ese lado, a ver si podemos empezar con algunos países en esta alianza. Y de pronto por la construcción, me dices, ¿por qué no otra sino mi empresa? De pronto yo diría que una facilidad que tiene mi empresa es que, digamos, nosotros abarcamos varios productos. O sea, digamos, no nos destacamos en que solamente me dedico, digamos, a vender cortinería. Esta empresa lo que vende es, digamos, casi todo el paquete de lo que tú quieras, todo lo que necesites. Entonces así el cliente le ha gustado, o sea, al cliente le ha gustado que solamente se identifica o se representa con una sola persona y no tiene que estar llamando a varias para que le hagan todo. Entonces prácticamente eso es lo que le ha gustado mucho a la gente y eso es como que le veo como un fuerte a la empresa.
Ah, vale, muchas gracias. Igual el ideal de la pregunta es como para también, como se está generando una conciencia de espíritu emprendedor también, o sea, que la gente despierte un poco, que no más de pronto pensamiento ser empleado, a ser dueño de su propia empresa, miramos también los plus que se le pueden dar a cada uno de los campos y ramos en los que nos queramos, no sé, especializar tal vez.
Bueno, con respecto a lo que hablábamos sobre la inversión que ustedes tuvieron de, pues, para las empresas, mucha gente tiene como, bueno, yo quiero montar una empresa, no sé, de cualquier cosa, una empresa, pero no, es que no tengo la financiación, no tengo el dinero, es que me vale mucho. ¿Ustedes utilizaron de pronto algún medio de financiación para, pues, poder montarla? ¿O solamente, digamos, como tú nos contaste, Andrés, fue porque pedí plata prestada? ¿O cuando ya la decidiste formalizar, dijiste, no, voy a ir, no sé, a tal banco, o voy a utilizar tal herramienta o tal vía de financiación para realizarla?
Pues como financiación a la empresa no la tomé. Sí tengo personales, pero no de la empresa. Sí, y lo que tú dices, sí, eso es una gran barrera que muchas personas se tienen en la cabeza, que si quiero montar empresa tengo que tener dinero. Uh-huh. Y eso para mí, pues para mi caso, digo que es una mentira, eso no existe. Tú puedes montar empresa si tú quieres y lo deseas, lo puedes hacer.
Hay que buscar los medios.
Sí, como sea, hay que, se puede hacer.
En el caso de Camilo.
Bueno, también soy partidario de que para crear empresa, y es más, los grandes estudiosos del emprendimiento dicen que el dinero está en los bancos, ¿cierto? Y que es más importante tener una buena idea a tener mucho dinero y no tener una buena idea, ¿cierto? Porque el dinero se acaba, pero las buenas ideas salen a flote. Entonces, definitivamente creo yo, estoy casi seguro que es así, que para crecer... en todo sentido, en este caso, pues todos tenemos aspiraciones, ¿cierto? Todos deseamos tener una familia, sostener nuestra familia, cumplir nuestros sueños, cualquiera que sea. Pues indiscutiblemente eso hace parte de los recursos que podamos generar en el transcurso de nuestra vida. Hay muchas personas que deciden ser empleados y les va bien, o sea, hacen una carrera toda su vida en una empresa y tienen un buen salario y les va muy bien. Pero en la práctica, las grandes economías del mundo, Estados Unidos, Alemania, Japón, son países donde más del 80%, esas economías que son las más grandes del mundo, tienen más del 80% son micro, son MIPYMES, son empresas pequeñas. O sea, eso demuestra que en un país donde se promueve el emprendimiento, donde se promueve la creación de empresa, la gente tiene mejor calidad de vida y tiene mayores ingresos. ¿Por qué? Porque obviamente un empleo lo limita a uno a tener ese salario, ¿cierto? Y ya para crecer, pues... tendría que o cambiarse de empresa o invertir más en educación, que obviamente indiscutiblemente tenemos que invertir en educación, pero los salarios siempre serán limitados. En una empresa, el salario y los ingresos que uno perciba depende de su propio esfuerzo. Si yo decido trabajar hoy duro, ponerme una meta de poder conseguir más clientes y aumentar mis ventas, pues obviamente que eso generará a corto, mediano o largo plazo, pues en el crecimiento y en el mayor ingreso, que obviamente afectará a mi familia, a mis futuros empleados, pues a mi entorno en general.
Una pregunta, Camilo. ¿Cuál considera o cree que es su debilidad o lo que le hace falta para estar en la vanguardia con el mercado, o considera que tiene un buen posicionamiento su empresa
ahorita? Bueno, indiscutiblemente... me falta muchísimo camino por recorrer, porque llevo apenas 2 años, 9 meses, digámoslo así, de manera formal. Y sé que no una debilidad, porque la tengo identificado que debo hacerlo. En mi sector, yo debo invertir mucho en mercadeo y en redes de contacto. Esta es una profesión de mucho roce social, de mucho contacto, y es algo que debo desarrollar ahorita, ¿cierto? Estoy pensando en afiliarme al Instituto Colombiano de Derecho Aduanero,
una institución que tiene relación directa con la DIAN, con la Cámara de Comercio, pertenecer a este tipo de entidades que me lleven a tener contacto con empresarios, ¿cierto? Que lleven a posicionar mi nombre, ¿cierto? Que lleven a reconocerme en el sector a nivel nacional.
¿Como algún tipo de alianza o siempre manejándolo solo?
En esos momentos yo trabajo solo. Espero en poco tiempo estar, digamos, a nivel laboral, entre paréntesis. Voy a iniciar contratando empleados, practicantes o universitarios o aprendices del SENA. Primero porque es la oportunidad, brindar la oportunidad a practicantes universitarios o aprendices del SENA, pues que aprendan del tema, y es una oportunidad también de poderme ampliar a nivel logístico y administrativo, ¿cierto? Pues con la visión, obviamente, a corto plazo, pues poder contratar a estas personas con todo el tema legal, las prestaciones, o sea, esa es una visión que está muy próxima, digamos, es muy próxima de acuerdo a las operaciones que estoy manejando en el momento.
¿Y Andrés?
Bueno, como una gran debilidad que tengo de pronto en este momento es que el personal de la planta prácticamente yo lo terciorizo mucho. Y sí, esa es una habilidad que sí me gustaría, es tener todo el personal en mi nómina para poder trabajar, o sea, tener mejor trabajo, tener mejor desempeño, porque prácticamente hay muchas operaciones que se los manejo terciorizados. Entonces hay veces personas que son fuera de la empresa, a veces queda mal, a veces no cumplen, y entonces ahí ellos están, yo soy el que queda en representación a ellos. Eso puede ser un gran problema que tengo como tal de la empresa.
¿Y ha pensado tener alguna alianza? Porque es que anteriormente, cuando tuvimos una conversación, me había comentado que pues ahorita la empresa es régimen simplificado, ¿no?
Y, sí, sí, sí.
Y que está. Quería pasarse a una SAS para poder licitar a empresas y pues crecer más. Entonces, ¿ha pensado en una alianza con otras personas, con otras empresas, o quiere manejarlo individual?
Se maneja individual, pero a veces hay alianzas cuando ya son de mucho nivel, cuando son trabajos o proyectos de alto nivel, que hace la empresa no está registrada como para procesarlos. Entonces a veces uno busca unas alianzas con otras empresas que ya tienen el nivel alto para poder, digamos, construir o trabajar en ese proyecto. Entonces esas son las alianzas que uno puede buscar para trabajar y así ir creando de pronto una hoja de vida más alta para llegar a donde están ellos.
Y referente a la publicidad, ¿sabes qué clase de publicidad maneja? O sea, ¿cómo llegar a contactarlos, buscarlos a los de ustedes?
Por ejemplo, yo tengo una página de internet sencilla, se llama www.martingroup.com.co. Tarjetas también, y prácticamente el voz a voz es el que me ayuda bastante en eso.
Muy bien. ¿Cómo ha sido el manejo de ustedes de las redes sociales? Ahorita pues es un boom, ¿no? Y el que no esté en las redes sociales, pues definitivamente no le está llegando a un gran grupo de personas que pueden ser clientes potenciales. ¿Cómo es este manejo? Bueno, pues en su caso pues la tiene clara, porque tiene una empresa especializada en que le maneja todo el tema. Y pues bien, ¿costoso, digamos, adquirir ese servicio?
Bueno, todas las empresas, no sé si hemos escuchado el término branding, que son las empresas especializadas en posicionamiento de marca. Obviamente ellos le venden un portafolio y pues obviamente dentro de diferentes presupuestos, ¿cierto? El tema especializado, ellos manejan el tema de redes sociales, y el tema especializado en de comercio exterior en redes sociales lo manejo directamente yo. Ellos manejan el tema de imágenes, como temas muy básicos, pero trato yo de mantener contacto directo
con los...
Sí, porque ese es el tema. Ahorita pues obviamente el nicho es muy pequeño. Yo estoy haciendo una reestructuración del tema, porque digamos, yo tenía una página web, pero no la que yo había diseñado inicialmente por mi parte no me gustaba mucho.
Okay.
En el transcurso de esta semana, a más tarde a la próxima, haré el lanzamiento oficial de la nueva página web, que las personas podrán llegar a la página por dos direcciones electrónicas: www.comercioexterior.com.co o www.camiloarias.com.co. una página web mucho más fresca, mucho más profesional.
Okay, sí.
Porque, repito, obviamente el mercado al que quiero dirigirme pues es un sector elitista, entre comillas, ¿cierto? Aunque sean pequeñas, empresas pequeñas, es un sector, digamos, muy internacional. Entonces el tema es que las personas puedan ver al otro lado una imagen fresca, una imagen bien presentada. Yo creo que en todos los sectores todo entra por los ojos, sí, ¿cierto? Es más, digamos, la marca no la diseñé, yo, eso fue un diseño profesional a través de esta empresa de branding. Entonces ese es el punto. Y repitiendo ahorita lo que dijo Jenny, con respecto al mercado, aparte de la página web, aparte de las redes sociales, que son muy importantes, vuelvo y repito, dentro de poco voy a hacer una inversión para que mi marca aparezca en las principales revistas de economía colombiana.
Claro que también.
Revista Dinero, Revista Semana, Revista en Portafolio, La República, porque las personas necesitan tener el reconocimiento de marca. Entonces uno necesita invertir en mercadeo. Uno puede ser el más experto en un tema, pero uno necesita invertir en mercadeo, que haya un posicionamiento de marca.
Muy bien, perfecto. Y en el caso de Andrés, ¿cómo ha sido el tema con las redes sociales? Ah, bueno, pero nuestro amigo no nos contó cuánto le costó el tema del branding y pues de todo eso.
Ah, bueno, repito, obviamente esas empresas manejan presupuestos muy altos, ¿no? La empresa con la que yo trabajo le maneja las redes sociales a Ecopetrol, a varias empresas, pues obviamente ellos manejan un presupuesto altísimo.
Sí.
Ellos me manejan el tema de imágenes, pero la comunicación de redes sociales, por el momento, la manejo yo directamente, sí, porque obviamente...
Pero ellos le crearon las redes sociales.
Sí, ellos me crearon las redes sociales, las imágenes, todo el tema.
¿Y cuánto fue en capital ahí?
Yo me gasté 4 millones de pesos.
Okay.
Ellos cobraron 4 millones de pesos.
¿Fue la misma inversión inicial?
Sí, yo... pues obviamente uno puede encontrar por internet empresas que manejan, que hacen páginas web económicas. Bueno, yo no puedo decir que las hacen bien o mal.
Sí.
Pero sí quería algo que quedara bien hecho, ¿cierto? Obviamente uno puede ver en internet páginas web con una alta calidad. Yo invertí en imágenes de HD, mejor dicho, yo me volví un experto con ellos haciendo, ellos hicieron la página web, pero obviamente a mi gusto, a como sí, yo claro. les dije, y pues eso todo cuesta dinero. No más, solo para decirles, unas imágenes de pues con alta calidad tienen un precio en internet. Eso no es descargar imágenes de Google y péguelas, porque pues esas imágenes se pixelan y eso uno tiene que invertir en imagen, ¿cierto? Tal vez mi inversión haya sido alta o pequeña, bueno, no sé, cada uno lo considera, pero pues desde mi punto de vista no fue tan alta como otras empresas que tienen que invertir en maquinaria, ¿no?
Ok, pero le está dando resultados.
Sí, sí, sí.
Eso es lo más importante. Bueno,
es el tema.
Hablemos con Andrés del tema de las redes sociales. ¿Cómo ha sido eso? ¿Las cree usted? ¿Se las crearon o no
bueno,
tiene?
Bueno, por mi parte sí, yo las manejo. Yo mismo las creo y todo eso. Por lo menos no invertimos tanto en eso, sino más que todo en herramientas.
Ok, sí,
maquinaria,
claro.
Maquinaria, en eso siempre se invierte más.
Muy bien, pero le invierte tiempo a las redes sociales.
Sí, obviamente, hasta ahorita estamos implementando todo eso. Estamos entrando, digamos, lo que es Face, el Twitter. Estamos entrando ahí con información y todo eso. Y manejamos la página en internet.
Ok.
Sí, prácticamente yo la desarrollé algo muy sencillo con fotos reales y práctica.
Ok, bueno. Bien. ¿Y cómo ha sido, digamos... El número de visitas o si tienen, digamos, bueno, si me están visitando, no me están visitando, si están mirando mi página, a raíz de eso si me están saliendo nuevos negocios?
Indiscutiblemente las redes sociales requieren tiempo, o sea, eso no es tan fácil. En las empresas existe la figura de community manager, que son personas especializadas en el manejo de las redes sociales. La idea es que en mi caso poder dedicar un poco más de tiempo, porque esa es una fuente, primero que todo es gratis, las redes sociales son gratuitas, e inicialmente pues a las personas a las que llego pues son inicialmente las personas que son amigos en Facebook y ellos remiten a otras personas, ¿cierto? En ese momento no hay el volumen tan alto como debe haber, pero sí debo dedicarle mayor tiempo a esta fuente, porque es una fuente digamos gratuita y muy práctica para encontrar. ¿A cuál sí le he dedicado tiempo más? Más tiempo de las redes sociales a las cuales tengo involucrada la empresa. En LinkedIn. A LinkedIn sí le he dedicado más tiempo. He hecho varios contactos con varias entidades. A través de LinkedIn me parece una red social muy profesional. Digamos, las personas que que están, digamos, inscritas en LinkedIn, pues son personas especialistas en diferentes temas, y pues como todos sabemos es una red social profesional, sin descuidar, sin decir que Twitter o LinkedIn o Facebook no se maneja así, son una red social, pero LinkedIn es una red social.
Es empresarial, ¿no? Que es más para hacer negocios o de pronto buscar trabajo.
Esa es la red social que yo más uso actualmente.
Ok, perfecto. Hablemos de, ¿cuál es la red social que usa nuestro amigo Andrés?
Estamos en Facebook.
Es la más. Twitter, más. ¿Cómo están en Facebook ustedes?
Pues como le estaba diciendo, estaba implementándolo hasta ahorita. Okay. Pero sí lo tengo un poco descuidado, pero sí es...
Bueno, es importante, importante, ¿no?
Es una importancia eso.
Hace un par de semanas estábamos con un invitado que es emprendedor y se encarga, digamos, de asesorar mucho a estos nuevos emprendedores, y él decía que las redes son un plus, o sea... las redes sociales se podría considerar como un empleado más. Sí, al que sí, si usted... Correcto. Le paga bien, lo premia bien y le dedica tiempo, pues seguramente le va a rendir y le va a dar muy buenos resultados.
Es un gran invento del siglo XXI.
Así es, para todo, ¿no? Innovó en comunicaciones, innovó en desarrollo, ahorita en negocios, bueno, todo este tema. Yo les iba a hacer una pregunta referente a si el hecho de estar, bueno, digamos que para nuestro invitado que maneja toda la parte de comercio exterior y de asesorías en exportaciones e importaciones, Camilo Arias, pues de pronto es como muy obvia la pregunta, porque pues por lo que nos ha contado, digamos que las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental y arrancó ya con las redes sociales puestas ahí, sí, usted simplemente tuvo que cogerlas y sí, digamos usted no vivió el desarrollo, ¿no? De lo que fueron las redes sociales, pues porque lleva apenas 2 años, ¿no? Pero nuestro amigo Andrés sí lleva ya 9 años. Y se está dando cuenta del desarrollo de las redes sociales, porque asumo que cuando usted inició su negocio, pues Facebook estaba nuevecito, ¿no?
Sí, estaba como reciente prácticamente.
Y era más algo de
anteriormente prácticamente era la forma, el medio de información, eran las páginas amarillas.
Exactamente.
Hoy en día eso ya está desapareciendo.
¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo lo ha vivido usted? Y si realmente pues las redes sociales le han ayudado, ¿no? A mejorar su negocio, a expandirlo.
Pues en ese momento, como digo, estoy implementándolo hasta el momento. Okay. Pero obviamente sí, como otros colegas, sí lo han implementado y sí les ha funcionado bastante. Eso es una ventana abierta que se implementó hoy en día, que es una evolución, mejor dicho, que está saliendo en el mercado. Y si uno no está evolucionando con las tecnologías, uno se está quedando ahí en eso y allí se queda.
Muy bien. Y digamos, en su caso, hablando de páginas web, ¿hace cuánto la tiene?
Se implementó hace casi un año, hace poco.
Hace muy poco, ¿no? Lleva 8 años, pero hasta ahora la está implementando. Seguramente a futuro pues eso le va a dar resultados, ¿no? Porque pues antes su tema de publicidad o de posicionamiento era más como el voz a voz, ¿no?
El voz a voz, sí, ese es como el más fuerte que tenía, que okay. Tengo prácticamente.
Ok, muy bien.
Muy a propósito de la pregunta, en cuanto a las redes, digamos que esto es algo que nos abre el campo hacia muchos lugares y por ende visión. ¿Ustedes cómo se ven, cómo se visualizan en 5 años? ¿Cómo visualizan su empresa, su negocio? ¿De qué manera lo ven frente al mercado? Iniciemos contigo, Andrés.
Bueno, prácticamente 5 años me veo como le decía lo de la habilidad, arreglar esa debilidad que tengo, o sea, tener ya toda la gente en mi planta, todos mis propios talleres como tales y no depender, digamos, de terceros. Ese sería como uno que 5 años más o menos para desarrollar. Generar un organigrama bueno con todos sus empleados administrativos que genere ya y esté en un funcionamiento prácticamente que se maneje solo.
Con esto me genera una duda. De pronto, ¿a qué otras ciudades, a qué otro tipo de mercados quisieses explorar? De pronto, ¿por qué no expandirlo? ¿Has pensado en la posibilidad?
Sí, lo he pensado, pero no. O sea, ahorita estoy como enfocado en lo que te dije en el proyecto de exportar mano de obra calificada. Eso sería otra salida a la empresa, pero ya al exterior.
Digamos que eso sería importante, pero de alguna manera no has pensado como en el boom que generaría de pronto, no solamente expandirlo, claro, expandirlo a nivel internacional sería buenísimo, pero el tema que considero yo de alguna manera que uno tiene que darse confianza frente a su país, para sí mismo, lo que decía Camilo hace un momento, para sí mismo generar esa visión a nivel internacional.
Ah, no, sí, perfecto. La empresa, digamos, está aquí como raíz, aquí en Bogotá. Pero sí hemos hecho trabajos en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Sogamoso y a sus alrededores. Y implementamos a cualquier lado del país.
Ah, pero bueno.
Todo eso lo trabajamos. Pero igualmente planta estamos en Bogotá.
Ok. Ah, ok. Bueno, dale, termina la pregunta.
En el caso de Camilo, digamos que lo tuyo sí es más a nivel global. De pronto tú dices, sí, yo doy asesorías, mi tema es un poco más, más amplio y extenso, pero ¿de qué manera tú lo visualizarías de pronto expandirlo un poco más? Que no solamente vean Camilo Arias en Bogotá, sino en otras ciudades y, ¿por qué no, en el mundo?
Bueno, retomando el tema, la visión que tengo en pocos años es que sea un buffet de asesorías, de asesores en comercio exterior. Espero estar en uno o dos años rodeado de compañeros que sean, digamos, personas especialistas, ¿cierto?, en el tema. No solamente digamos porque hayan recibido la mayor educación, sino porque pertenezcan a entidades gremiales que tengan que ver con el comercio. Con respecto a la ampliación del tema a nivel internacional, de la empresa a nivel internacional, este tema es un poco más fácil porque a nivel mundial se hacen alianzas. Uno no necesariamente tiene que abrir empresa o una oficina en Miami, una oficina en Shanghái o en Tokio, sino a nivel internacional uno puede hacer alianzas con empresas que tengan la misma finalidad en otros países. Entonces lo que uno hace es buscar este tipo de partners que se encuentren en otros países y hacer una alianza donde yo asesoro a sus clientes en Colombia y ellos asesoran a mis clientes o a las operaciones en el país en el cual tengamos esta alianza.
Bueno, ahora sí voy con mi pregunta. En el caso de Andrés, más específicamente, bueno, claro que yo creo que aplica para los dos. ¿Empezaron con, digamos, cero empleados o usted pues empezó con tenía algún empleado, de pronto amigo, empezaron pues siendo amigos y después terminó usted siendo el jefe, o cómo fue ese inicio?
No, cuando yo empecé solo.
Ok.
Empecé siendo el gerente, el mensajero, el mejor dicho, el instalador, el de todo. Sí. Y ya poco a poco, cuando han salido nuevos trabajos, ya empezaba a buscar amigos o gente que me ayudara a trabajar, pero igualmente les pagaba, digamos, lo que era el día o por trabajo. No los involucraba como tal a la empresa.
¿Hoy en día tiene empleados?
Ahorita tengo los asesores comerciales.
Ok, los que se encargan de la venta, ¿no?
Correcto.
Y cuando le sale un negocio, ahí mismo contrata entonces gente.
Exactamente, dependiendo del negocio del proyecto se contrata a la gente, de lo que se necesite.
Ok, perfecto, y en el caso de Camilo.
Yo ahorita las operaciones que manejo yo las subcontrato.
Okay.
Lo que espero en algún momento es que próximamente pueda hacer directamente las operaciones, digamos lo que es el tema administrativo, la mensajería, todo eso lo subcontrato.
Muy bien.
Entonces la idea es que poco tiempo sea directamente.
¿Pero ya serían empleados de su empresa o todo el tema lo haría usted?
Hay cosas que efectivamente hago yo, ¿cierto? El tema técnico de comercio exterior lo manejaré yo. La idea es contratar empleados, digamos, pues obviamente con sus prestaciones, todo el tema, pero en cabeza mía, ¿sí? Porque hay, digamos, en este tema hay unos temas demasiado técnicos que no se pueden, digamos, delegar.
Okay.
¿Sí? Hay cosas que se pueden delegar, operaciones, trámites muy operativos que se pueden delegar en comercio exterior, pero hay cosas muy técnicas que sí deben estar en cabeza mía.
Muy bien, y yo creo que con esta pregunta pues yo termino mi intervención y ya pues las niñas invitadas o más bien protagonistas entran pues a hacer como el cierre del programa y las conclusiones. ¿Cómo les fue en el tema de la creación de empresa en cuanto a asesoría? ¿Lo hicieron ustedes mismos o necesitaron de un contador para que los asesoraran en todo ese tema? ¿Cómo les está yendo con el tema de los impuestos? ¿Quién les hace eso? ¿Los hacen ustedes? ¿O necesariamente sí es importante contar con un profesional en esa área para no llevarlo a uno a cometer errores, pagar de pronto multas, quedarse sin plata y a la final pues que la empresa quiebre pues por errores de pronto de usted ahorrarse algún peso por no contratar a un profesional en esa área específica?
Bueno, Colombia hace unos pocos años atrás creó una figura que es la que es SAS. Digamos, esa figura SAS se puede crear con uno o más socios. Entonces, es más, esa permite que uno pueda llevar la contabilidad por sí uno mismo.
Okay.
Mi hermana menor, ella es administradora de empresas y especialista en alta gerencia, y ella tiene una empresa de distribución de elementos de papelería a nivel Bogotá. Entonces, digamos, ella es como la
que me ha... Pero sí se necesita entonces de un profesional.
Pues
así digamos, hablo, la ley sí diga que usted lo puede hacer, pero bueno, es mejor contar con la experiencia.
Yo no puedo decir, si no hubiera estado mi hermana, que ella ya tenía empresa hace varios años, pues obviamente yo no sí, la historia sería diferente, ¿no? Todo sería diferente a nivel, digamos, en ese tipo
de trámites. A ese nivel, contable, ¿no? ¿Se hubiera visto en la necesidad, cree usted, de contratar a un profesional para el asesoramiento de esos temas?
La verdad, yo tengo, en el medio en que yo me desenvuelvo, tengo varios amigos que tienen empresa. Entonces, lo que no sé, uno lo pregunta.
Ok.
Entonces, y además las entidades, Cámara de Comercio, todas las entidades, digamos, facilitan todo el tema de formalización. Digamos, en Colombia ya eso está como tan transparente, que una persona que no sepa nada puede ir a tomar cursos en la Cámara de Comercio y en un mismo día hacer los trámites y ellos lo asesoran. Entonces, pues creo que no es tan complejo. Y a nivel administrativo, pues es importante como rodearse de personas, preferiblemente que tengan empresa. Digamos, yo creo que todos tenemos algún amigo que tiene alguna empresa de algo, y pues obviamente formalizada, ¿no? Entonces, ese tipo de personas nos pueden, digamos,
esos contactos
nos pueden,
son los
digamos,
que...
Sí, la vida es de contacto.
Sí, no se rodee del que se la pasa rumbeando y tomando cada 8 días, ¿no? Porque seguramente usted va a terminar igual.
Sí,
si se rodea de gente que está en función de su propia empresa, pues seguramente usted llegará al momento en el que también diga, oiga, yo voy a tener la mía. Pues también para tener en cuenta ese tipo de amistades, que uno a veces lo deja pasar, pero es importante. Y en el caso de...
Pero en el caso mío, prácticamente yo lo manejaba todo al principio. El dinero que entraba y todo lo que salía, yo lo manejaba como personal. Y ya igual, pues sí, pronto que un amigo le decía, bueno, y tal cosa, pero no... Relativamente lo manejaba así como legal. Pues no legal, digo que estoy torciendo algo así, sino... Digamos de...
Sí, usted llevaba sus propias cuentas y ya.
Yo las propias las llevaba, exacto.
Ok, pero en el tema de impuestos y todo
pero
eso...
Pero si yo en futuro sí tengo que contratar a alguien... Que, o sea, tengo la idea de contratar a un contador externo.
Ok, pero en ese momento no tiene contador.
No.
Todo eso lo hace usted. Y cuando tiene que pagar impuestos y todo ese tipo de cosas,
pues
también.
Pues ahí tengo impuestos, no es que tal, sino son como retribuciones en la fuente que lo manejan ahora.
Y todo ese tipo de información lo maneja y usted lo domina.
Sí, pero muy sencillo, algo muy básico.
Ok, perfecto.
Muy a propósito del tema, quiero hacer una pequeña pregunta. Y creo que muchos de los pequeños empresarios o de las personas que tienen deseos de montar su empresa, creo que se generan la misma pregunta que yo. ¿De qué manera hace usted, en el caso de Andrés, que es quien hace todo en su empresa, de qué manera de pronto usted diferencia? Es como, o sea, no sé, esta ganancia recibí, esta rentabilidad recibí por mi empresa, no la cojo para mí, sino la cojo para invertir, o qué parte es para mí, qué porcentaje, ¿de qué manera maneja usted esa figura?
Bueno, eso es un error que tengo grande, que lo estaba manejando así. Y si a veces se desvían los dineros para cosas personales como para otras cosas. Eso es un gran problema. Entonces sí estoy empezando a organizar todo eso para llevarlo bien, que digamos una parte para la empresa y ya lo que es, digamos, o manejar un sueldo para uno, lo que es tal, para que quede todo bien organizado y no hayan inconvenientes en un futuro que de pronto quedamos sin dinero, que se gastó todo, se perdió.
Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuántos activos tiene en su empresa, ¿usted qué me responde? ¿Cuánto en activos? Pues, por ejemplo, ¿no? ¿O cuánto en pasivos? Que digamos es como el lenguaje en el que se habla.
Exactamente.
En la DIAN y en ese tipo de entidades.
Pues prácticamente que lo que más se maneja es maquinaria y equipo ahí.
¿Y en qué serían? ¿Qué sería la maquinaria de su empresa? ¿Qué vendría siendo? ¿Un activo, un pasivo?
La maquinaria y equipo son activos.
Son activos, ok. ¿Y cuánto vendría siendo? Más o menos.
Maquinarias, hay de maquinarias como de 1 millón hasta 5, 6, 8.
Ok, aquí es un activo grande.
Son grandecitos.
Ok, perfecto, bueno, ahí está. Pues digamos que no, la idea no es corcharlos, pero más bien sí como hacerlos caer en cuenta de...
Sí, no, claro, eso es exacto, eso es cierto.
De ese tipo. Bueno, el profe está hablando, sí, pero nadie lo está...
Un orden.
No lo, pues nosotros le ponemos cuidado, pero como no tiene micrófono... Él dice que realmente todos... Que todos deben tener claro pues cómo clasificar los gastos. Yo como que le voy a ceder el micrófono al profe rápidamente. Ya vamos a ir cerrando el programa. Entonces, profe, si quiere, como decía acá un momentico, y pues nos expresa lo que nos está expresando rápidamente, pues porque los oyentes no lo están escuchando.
Bueno, listo, buenas noches. Es importante, y primero que todo, agradecer la presencia de estos dos personas aquí, el profesional Camilo, el profesor Camilo y el señor
Andrés Martín.
Andrés Martínez, pues por venirnos a aportar toda esa parte de los conocimientos previos que tienen acerca y la experiencia que tienen acerca de su negocio y eso. Algo que realmente me queda como, me genera una pregunta es, ¿cómo ha podido mantenerse si realmente a estas tiene cuánto tiempo en el mercado, Andrés? Qué pena que llegué un poco tarde, pero estaba en clase.
Ya voy para 9 años.
9 años, muy bien, Andrés. En 9 años yo considero que yo ya debo tener claro, muy bien, cuáles son cuál es ya el balance, cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, mis obligaciones. Yo ya debo de tener claro cuánto es lo que realmente yo me estoy ganando. Entonces yo digo, ¿cómo ha hecho usted para mantenerse? Y que pues usted nos está diciendo, sí, en este momento lo estoy organizando.
Sí, eso es correcto, eso es cierto. Sí es algo de desorden de la empresa. Eso se tiene que hacer, se tiene que organizar muy bien. Pero no sé, es una cosa como de que ya tengo como por intuición de las cosas, de que así, esto es para aquello y esto para acá. O sea, ya prácticamente lo manejo así, no sé. Sí, de pronto sí sé que está mal. Y pueden haber algunas pérdidas ahí, pero sí no llevo ese control como tal.
Sí, y Camilo, ¿cómo ha hecho? En el tiempo que lleva de pronto en esta...
Bueno, como yo llevo tan poco tiempo en el tema, digamos, lo que está generando ahorita de ingresos las operaciones, en esos momentos estoy dedicado a pagar unas deudas que tengo con respecto a cosas que he invertido para el negocio. Yo actualmente, de manera simultánea manejo lo de las asesorías con el tema de la docencia. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que cualquier negocio no funciona el primer mes, no comienza a facturar ya 5, 10, 30, 40 millones de pesos. En mi caso, yo en este momento estoy alternando las dos cosas. ¿Por qué? Porque el negocio obviamente requiere un tiempo, ¿cierto? Para que pueda generar los ingresos suficientes para, digamos, para decir, voy a dejar. Yo en este momento trabajo con el SENA. Entonces, digamos, para poder dejar definitivamente esos ingresos, ¿cierto? Las operaciones deben generar las suficientes operaciones y es algo que tengo la meta que sea durante este año. Lo que está generando digamos ahorita las operaciones es para pagar las deudas que tengo, digamos deudas que personales que tengo, ¿cierto? Obligaciones, muy bien. Entonces espero que más o menos a final de este año, inicios del 2016, digamos pueda dedicarme de manera exclusiva, ¿cierto? Para que, pues, digamos, es mi
especialidad.
Mi especialidad y mi proyecto de vida, ¿cierto? Porque uno no puede tener un negocio como que sí, como de vacaciones, como de vez en cuando, para que el tema, para que todo, cualquier negocio funcione, debe estar de lleno, ¿cierto? Realmente... digamos, ahorita, porque estoy alternando, porque obviamente el negocio está, digamos, lleva poco tiempo, está iniciando, necesito que corra un poquito más de tiempo, dedicarle más tiempo al mercadeo. Para que, digamos, lo que estoy generando ingresos con otra ocupación los pueda cubrir y dedicarme exclusivamente a este tema.
Bueno, una preguntita ya como para finalizar. Sé que iniciar un negocio propio no es fácil, lo digo porque yo también tuve negocio. Quisiera saber qué momentos de crisis tuvieron y ¿qué hicieron y qué consejos les dan a las personas que quisieran iniciar su propio negocio para afrontar esas situaciones?
De crisis sí tuve bastantes. A raíz de pronto las crisis llegaron a raíz del desorden de manejo de dineros, pero llegaron las crisis económicas, pero igualmente ya el conocimiento del negocio ya no lo iba evolucionando y lo superaba de nuevo otra vez. Y como consejo de pronto para personas que quieran emprender, o sea, yo diría que son tres cosas sencillas: hay que soñar, ser creativo y empezar ya.
¿Y Camilo?
Bueno, pues hasta el momento no he tenido la crisis económica, espero que no ocurra, y creería, siendo de manera humilde, creo que siempre he tenido la oportunidad de salir triunfante en las situaciones que se me han presentado en la vida. Repito, de cuando finalicé el contrato laboral con la empresa, que fue la última empresa, digamos, a nivel empresarial en la que estuve. Yo no podría decir nunca, uno nunca puede decir nunca voy a volver al sector empresarial, porque pues sería, yo creo que nadie en el mundo puede decir eso, no lo vuelvo a hacer. Pero creo que el camino que tomé desde el 2013 para hasta el día de hoy, creo que ha sido un buen cambio, ha sido un cambio profesional, de crecimiento, de conocer personas y la idea de negocio que, que desarrollé y que pues obviamente me falta por desarrollar mucho más, creo que es el camino. Creo
y que entonces, es el camino. ¿Cuál sería el consejo que le quiere dar?
El consejo, yo creo que el consejo que más podría dar, yo no podría hablar de crisis, lo que podría hablar ahorita es, ahorita que están bien, inviertan, ¿cierto? Hay personas que de pronto tienen su trabajo formal, podrían estar pensando en crear una empresa y ahorita que tienen su empresa, están como empleados, podrían ir ahorrando o haciendo algo para crear un negocio. Claro, no soltar su trabajo formal, pues porque su negocio todavía no está formando, pero en estos momentos que tienen un trabajo estable que les da estabilidad, piensen en crear un negocio, ¿cierto? Es ahorita que tienen tranquilidad, no que cuando pierdan el trabajo y estén sin un peso, ahora sí vamos a crear empresa, no. Ahora que tienen su trabajo formal, estable, ahorren y creen algo, un negocio, bueno, no sé en qué sector van a crear, pero es ahora que tienen esa estabilidad económica que comienzan a crear, que cuando algún día Dios no lo quiera, por alguna razón, ya no tienen ese empleo, ya tienen algo que ya llevan una o dos años trabajando y ya está generando recursos.
Listo, bien. Entonces muchas gracias por participar en este tiempo con nosotros, en este programa.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros oyentes, aquí a la emisora por permitirnos este rato tan agradable y a su vez como de aprendizaje y de enriquecimiento para cada uno de nosotros. Les agradecemos mucho la atención y con esto nos despedimos.
Muy bien, ustedes no se despeguen de la voz universitaria que tú quieres escuchar. Agradecemos a nuestros invitados por haber estado pues durante esta hora que sí ve que se pasa muy rápido. Y
muchas gracias por la invitación.
Tiempo de nada. Entonces, Andrés, gracias. Martín, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
Camilo Arias, de nuevo muchas gracias. Y pues a Paola, a Stephanie, Jenny y Angélica, pues muchas gracias por estar acá en su universidad, en su emisora. Y los invitamos a los oyentes que se perdieron este programa, pues escuchar hoy a las 10 de la noche la remisión. Y mañana o pasado mañana ya pues toda la serie de programas, los 4 programas dedicados al emprendimiento en nuestra página web www.urepublicanaradio.com/emprendimiento. A ustedes una feliz noche y como siempre les decimos, no se les olvide sonreír y ser felices. Y les contamos que a partir de mañana vamos a estar desde la Feria del Libro, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la edición número 28, donde Macondo, el país o el sitio imaginario de Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, será el país invitado allí en Corferias. Así que pues vamos a estar regalando boletas para nuestros oyentes, vamos a estar haciendo transmisiones especiales y los programas que hacemos normalmente acá en la emisora pues los vamos a estar desarrollando allá. Tenemos un stand donde van a poder encontrar nuestra emisora en el pabellón 6, segundo piso, stand 122. Si van a visitar la feria pues aprovechennos, visítenos y viva una experiencia digamos enfocada a la cultura de una forma diferente a través de la radio online universitaria. Quien les habla, Arleita Fur, les desea una feliz noche.